Territorios. Territorios. Territorios.
Voces vivas del color de la tierra.
¿Cuál es el objetivo del Congreso Nacional Indígena? Es el de defendernos como indígenas, de que nos reconozcan nuestra autonomía. El Congreso Nacional Indígena tiene unos principios, son servir y no servirse, representar y no suplantar, construir y no destruir, obedecer y no mandar, proponer y no imponer, convencer y no vencer, y bajar y no subir. Estos son los principios en los que ha trabajado el Congreso Nacional Indígena. Una de sus consignas dice: nunca más un México sin nosotros.
Territorios.
Esta es una producción de la Coordinación de Extensión y Acción Social.
Territorios.
Mujeres en Territorios.
A partir de este programa,
impulsadas por la lucha hacia nuestro reconocimiento,
la presencia de mujeres Huasi abraza el diálogo y respeto con los pueblos originarios.
Y como Andrés,
vendremos una vez al mes.
Mujeres en Territorios.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos nuestros radioescuchas que nos acompañan en este programa especial de Territorios llamado Mujeres en Territorios. Es dedicado al Día Internacional de la Mujer. Les saluda con mucho cariño Sandra Valderrama, integrante del Área de Gestión Educativa Intercultural de la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas, que este año estamos celebrando nuestro 30 aniversario y estamos muy felices de estar aquí el día de hoy. Me acompaña la licenciada Leslie Sánchez, del Área de Difusión Intercultural de la UASI. Hola, Leslie.
Hola, Sandra, muchas gracias. Te saludo. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan, a nuestro auditorio. Pues sí, aquí venimos a celebrar en este programa tan, tan especial para nosotras, las mujeres de la UASI en específico, que está enmarcado por este día tan especial, el 8 de marzo, que se conmemoró el día de ayer, el Día Internacional de la Mujer. Y pues aprovecho este espacio para enviar un saludo especial a todas aquellas mujeres con quienes caminamos, coincidimos en este sentir, en esta búsqueda por la reivindicación de nuestros derechos, por lograr ese sentido de pertenencia que pues ha sido obstaculizado por la discriminación y la violencia. Entonces, pues nosotros queremos dar ese reconocimiento y solidarizarnos con todos estos movimientos, con todas estas luchas genuinas de las mujeres de todo el mundo. Y pues agradecer.
Agradecemos el apoyo en el control operativo a los ingenieros Luis y a Joe, a nuestro compañero Arturo Espinosa por cedernos en esta ocasión este espacio tan, tan hermoso. Y hacemos un agradecimiento especial a nuestros compañeros de la UASI, a Adriana Alzaga, a Brenda Castañeda y a Armando Abreu por su colaboración en la construcción de este espacio de diálogo que compartimos con ustedes con mucho cariño y con mucho respeto. También agradecemos a la estudiante Mariana Pasillas por apoyar en la investigación de datos.
Y bueno, pues bueno, para complementar eso, Mariana Pasillas está haciendo su servicio social, prácticas profesionales, ahí en el área de difusión intercultural. Y pues vamos a escuchar el material de producción que nos tienen preparados.
De marzo, Día Internacional de la Mujer. A continuación, vamos a conocer algunos datos y números donde se refleja la participación de la mujer en cargos públicos en los últimos años. En el año 2020, del 100% de trabajadores en cargos públicos, el 49.8% corresponde a puestos ocupados por mujeres. De ese porcentaje, 31.4% trabajaba en instancias federales, el 53.6% en instancias estatales y solo el 15% en el ámbito municipal. Para el año 2021, el porcentaje de mujeres laborando en cargos públicos estatales se incrementó, llegando a la cifra de 56.4%, mientras que en oficinas federales llegó al 50.6% de cargos ocupados. En ese mismo año, la Administración Pública Federal destacó tener una participación de las mujeres cercana al 50%, cifra que se ha mantenido en estos años. Mujeres en cargos públicos en Jalisco. Los datos obtenidos por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, IEPC, nos arrojan que de los 125 municipios que conforman el estado de Jalisco, en 26 de ellos, una mujer fue elegida para ocupar el cargo de presidenta municipal. En términos porcentuales, las mujeres que ocupan el cargo de presidenta municipal en la actual administración representa el 20.8% del total de alcaldes en el estado de Jalisco. En el Congreso, de un total de 63 diputados y diputadas, 38 de esos cargos son ocupados por mujeres, las cuales representan el 63.2%. Este porcentaje se incrementó significativamente, ya que la pasada legislatura las mujeres representaron el 42% del total. Mujeres indígenas con cargos públicos a nivel regional y del Estado. En los últimos años, se ha incrementado la participación de la mujer para competir y obtener un cargo público dentro de sus municipios. En la actualidad, existen 14 mujeres indígenas en un cargo en el ámbito municipal, 3 síndicas y 11 regidoras, siendo un logro histórico para el Estado. En cuanto a la preparación académica, las mujeres presentan mayor nivel de escolaridad, ya que el 43% de las servidoras públicas cuenta con una licenciatura, en contraste con el 35% de los servidores públicos. Sin embargo, hay 33% menos mujeres en los puestos de mando.
Muchas gracias. Bueno, pues escuchando esta importante información que nos revelan los datos referentes a la participación de las mujeres, pues también al interior de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas hay datos interesantes que en este día nos dimos a la tarea. Agradezco mucho a nuestra compañera Adriana Alzaga y a nuestra prestadora de servicio y prácticas, Mariana, pues por apoyarnos con toda esta información. Y sí, quisiéramos comentar un poquito sobre la numeralia de las mujeres WASI en el histórico de la unidad, en donde de los 9 jefes que ha tenido la WASI, 3 han sido mujeres. Está la fundadora de la WASI, la doctora Ana Rosa Castellanos Castellanos, la maestra Lizeth Donat de la Peña y la doctora Margarita Robertson Sierra. Actualmente, de las 8 áreas de la WASI, que incluyen asesoría jurídica y administración y servicio social, 5 mujeres tienen el cargo de responsables de área en WASI, que serían gestión educativa intercultural, salud intercultural comunitaria, difusión intercultural y el área de vinculación, fortalecimiento de las culturas y lenguas originarias en las zonas urbanas y el área de economía solidaria. En la WASI, desde sus inicios en 1994 hasta la fecha, del total de los 98 trabajadores, 47 han sido mujeres. Y pues esto nos arroja una información relevante que quisiera que nuestra compañera Sandra nos apoyara un poquito para complementar esta parte con más información sobre el área de gestión educativa intercultural.
Claro. Tenemos estudiantes, más estudiantes mujeres que egresan de un bachillerato, de una licenciatura, una maestría o un doctorado, hablando de estudiantes indígenas. Y pues actualmente tenemos el mayor porcentaje de mujeres indígenas estudiando una licenciatura en comparación con los hombres, pero en bachillerato es mayor el número de hombres indígenas estudiando en comparación con mujeres. En realidad son datos que no varían mucho, pero sí marcan un poquito la diferencia, ¿no?
Sí, y al final creo que es evidente que ha habido un avance importante, claro. Aunque nos renieguen mucho de todos estos movimientos, pero creo que ha habido un avance, pero pues sí, vemos que aún hace falta
mucho
seguir
camino
trabajando, ¿verdad?
Es correcto. Les vamos a dar los teléfonos en cabina, que son 31 34 22 22. Las extensiones son de la 12801 a la 12803. Pueden pues mandarnos sus comentarios, sus dudas. Y pues
y también están nuestras redes sociales en el área de difusión intercultural, ofrecemos estos canales, estos puentes de comunicación para toda la gente que quiera, que le interese estar en contacto, vinculados al trabajo que realizamos en la UASI. Nuestras redes sociales son en Facebook, Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas, y en Instagram estamos como UASI.UDG. Les invitamos a que estén pendientes porque ahí también vamos a estar compartiendo todo lo que viene también para los 30 años.
Sí, se viene la celebración, la gran celebración sí. de los 30 años de la UASI.
Sí, pues los invitamos a que comenten, compartan, reaccionen, todo eso es muy importante para mantener activa esta extensión que nosotros brindamos para los pueblos originarios, para todos los colectivos y organizaciones con las que estamos trabajando en conjunto. Y bueno, pues nos vamos a un corte y regresamos.
Territorios. Coincidencias de identidad milenaria. Continuamos. Un espacio de reflexión para la concepción de un mundo de igualdad. Territorios.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer...
Empezamos a territorios, mujeres en territorios. El día de hoy pues tenemos un par de invitadas de lujo porque este es nuestro primer programa.
Sí, claro. Estamos muy contentas y agradecidas de que hayan aceptado esta invitación. Yo quisiera presentar primero a la licenciada Dolores Esteban Vicente, quien es originaria de Espinal, Veracruz, pero también pertenece a un pueblo originario que es el Totonaca. Nos comparte un poquito de su experiencia académica, laboral. Ella es integrante del colectivo Jóvenes Indígenas Urbanos desde 2017. Ha trabajado en temas relacionados con la interculturalidad, mujeres indígenas, trayectoria de jóvenes indígenas en la zona metropolitana, en educación superior. Y actualmente se desempeña como promotora de indígenas urbanos en la Comisión Estatal Indígena desde 2019.
ya te estoy aumentando la edad.
Y bueno, Sandra, no sé si quisieras presentar a nuestro
Claro, invitado. Tenemos también a la doctora Margarita Teresa Robertson Sierra, quien es originaria de Guadalajara. Ella formó parte del equipo fundador de lo que hoy es el Sistema de Universidad Virtual de la UDG y también participó en la fundación de la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas, de la cual fue jefa de unidad.
Sí, y justamente retomando un poquito este tema de su participación en la UASI como jefa y bajo este contexto, ¿no?, de la necesidad de la paridad de género y con el objetivo de reconocer y destacar este rol que cumplen las mujeres al interior de las instituciones, yo quisiera preguntar a la doctora Margarita, ¿Cuál consideras que fue la aportación más importante para esta unidad, en esta institución, en este periodo en el que tú estuviste como jefa de unidad y bajo este contexto de ser mujer? ¿Y cómo esto impacta en lo personal, en tu labor, en este cargo tan, que a veces puede ser tan complicado, ¿no?
Bueno, primero que nada, saludo de nuevo al auditorio y me siento muy honrada y orgullosa y contenta de inaugurar este espacio de territorias en este 9 de marzo, junto con Dolores, Leslie, a quien me da mucho gusto, y Sandra, quien conocí el día de hoy. Y bueno, venía yo pensando en el camino acerca de este programa, acerca de que la terquedad de las mujeres, ¿no? Ayer traemos todavía, ¿verdad, Dolores?
Sí.
La marea morada de ayer, que fue muy impactante. La creación de la UASI fue gracias a la terquedad de dos mujeres, de Ana Rosa Castellanos, quien llevaba la batuta, pero también María del Rayo Calderón, y Josefina, también, a quien saludamos, que en paz descanse. Gracias a la terquedad de estas mujeres y otras, se creó la UASI, ¿no? En un contexto de las comunidades zapatistas, y en un contexto en el que, ya lo hemos dicho muchas veces, en que Ofelia Medina también estaba presente en la Universidad de Guadalajara, las cosas como son, en su relación con el licenciado Padilla, y eso también dio pie a que se creara la UASI. Entonces, la verdad, la creación de la UASI fue gracias a mujeres, además a mujeres de comunidades como Rogelia Justo, como María de Jesús Patricio, que la UASI tiene el honor de tenerla en sus, ¿no?, de contar como una trabajadora. Bueno, eso para empezar, digo yo, la UASI es creación de mujeres tercas, como, ¿no?, y luchadoras, y que sí se vieron enfrentadas a contracorriente en un mundo en el que sí, como ustedes ahorita dijeron, qué bonito los números de que la mitad de trabajadores son hombres y la mitad mujeres, pero los jefes, pues hay ahí una disparidad, ¿no?
Sí.
Y sí, yo te platicaba, Leslie, hace poco, que sí me enfrenté, sí, cada vez menos, y ayer se vio, ¿no? Y obviamente, sí, digo yo, hay mujeres que nos abrieron brecha y nosotros seguramente abrimos también, y las que están ahora, las de ayer abrieron, no sabes, las callesotas,
claro,
cómo se caminaba. Sí me enfrenté yo a cuestiones que como mujer se me dificultaron, te platicaba yo, ¿no? Durante mi gestión, bueno, pues estuvimos muy cerca de los pueblos de todo México, ¿no? Estuvimos muy cerca del movimiento zapatista. Y luchamos mucho por una preparatoria intercultural en ese momento, y por, no sabíamos cuántos estudiantes había en la universidad. En ese momento nos metimos como a investigarlo y a visibilizarlos. Luchamos mucho porque se les admitiera de una manera que no fuera el College Board, que, ¿no? Y le contaba yo a Leslie que sí me enfrenté con autoridades, o sea, era así como no entender la importancia de una preparatoria intercultural, que ahorita ya, ¿no? En ese momento no, en ese momento nos decían, es que son 80 huicholes nada más, y tenemos municipios con una demanda de 1,000, pero es en la sierra, es una prepa intercultural, no lo entendían. Le contaba yo a Leslie que hubo un momento en pleno Paraninfo, acompañada de la doctora Ana Rosa, en que a donde iba yo daba lata, de la prepa intercultural, a donde iba yo daba lata. Y sí hubo, así, en algún momento una alusión de algún funcionario universitario, que obviamente no voy a decir, que me dijo, pues, seguramente, y no lo dijo así, lo dijo de una manera grosera, y seguramente tú tienes algún tipo de relación con huichol para estar dando tanta lata con esto, ¿no? Eso sucedió, y lo estoy diciendo muy suavecito, porque lo dijo de una manera mucho más grotesca, y sí, entonces sí, esa fue, digamos, les estoy contando una anécdota muy clara, ¿no?, y muy gráfica de a lo que te puedes enfrentar como mujer. En ese momento no existía el Me Too, no existía, o sea, la verdad que nos quedamos así como, ay, ¿no? Entonces sí, pues sí, sí, sí sucede, sí, sí suceden cosas así en la vida real. Conozco otras amigas universitarias que obviamente sí han sido acosadas por funcionarios, ¿no? Eso es real, alumnas por profesores, etcétera. Pero bueno, no sé si más o menos contesté a tu pregunta,
claro,
o me fui por la...
No, está muy claro. y digo, en esa conversación, tú me decías, no me vayas a censurar. Y dije, ah, bueno, pues aquí está la respuesta. No solo no te censuramos, sino compartimos y te recibimos con este espacio para que pudieras tú... hablar como de estos temas y conocer un poco cómo se vive también al interior de las instituciones, pues esta difícil tarea de ser mujer y además en este caso dirigir una unidad, ¿no? Donde había tantos hombres y bueno.
Sí, no, además te contaba yo de la dificultad de yo ser jefa de los que habían sido mis compañeros, que en general... Sí. Pues, no creas que muy deconstruidos. ¡Ah!
Y menos en ese periodo, ¿no?
Y menos en ese periodo, ¿no? Claro. Entonces, sí, bueno, sí, sí. Fue todo un aprendizaje, porque yo era parte de la UASI y luego empecé a ser jefa y pues estaba dirigiendo a mis compañeros y compañeras.
Claro. Y bueno, pues, creo que nos queda muy claro que no hay tantas diferencias en torno a este tema. Ahí están estos puntos de coincidencias que no son tan positivos, pero por eso estamos aquí. Y bueno, asimismo quisiera preguntar a la licenciada Dolores, solo que acá veo que cambia un poco el contexto. Pues Dolores, viniendo de un pueblo originario, también... estando en una institución y con un cargo, pues, ¿cuál es tu mayor aportación que tú consideras que es como lo más relevante y cómo impacta en tu vida, en lo personal, este rol en la institución en donde estás?
Bueno, pues, hola, mucho gusto de verlas hoy aquí nuevamente, a Leslie, a Sandra y a la doctora Margarita. Pues, muchas gracias por invitarnos. Pues mira, para empezar, yo soy migrante en esta ciudad, que siempre nos siguen diciendo migrantes, aunque ya lleve 12 años aquí, pagando mis impuestos, ¿no? Pero bueno, sigo siendo de mi Veracruz querido, ¿no? Aunque tenga 12 años aquí. Pues, es la primera vez que yo laboro en espacio de gobierno. Vengo más de la lucha colectiva también, que me integré al colectivo de jóvenes indígenas urbanos en el 2017. 2 años después entro a laborar en gobierno, en el área de promotoría de indígenas urbanos, precisamente, y pues desconocía totalmente, pues, el trabajo en gobierno, ¿no? Venía como de la lucha y acá nosotros, ¿no? Como cuando también eres universitaria, traes tus luchas y demás. Pero bueno, nos enfrentamos que es un espacio en el que también puedes hacer algunas cosas, pero pues que también tienes limitantes, ¿no? Porque puede ser el limitante del recurso, del personal y demás para hacer muchas cosas. Pero es la primera vez también en la historia de la institución, de la Comisión Estatal Indígena, que es dirigida por una mujer joven, indígena, que es mi jefa Isaura, que es mixteca y que también es de Oaxaca. Entonces, pues ya no fue solamente hombres, ¿no? Y de lo local en Jalisco, pero sí de mujer indígena urbana, ¿no? Que es lo que nos denominamos mujeres indígenas urbanas. ¿Y qué ¿Qué ha sido para mí? Pues un reto. Un reto porque muchas veces no quisiéramos abarcar y hacer muchas cosas, pero pues el tiempo también no lo es suficiente. Pero creo que en lo personal ha impactado mucho para mí porque es un espacio donde puedes apoyar, donde puedes acompañar sobre todo, y sobre todo en este espacio que las que mayor acuden a pedir estos servicios o solicitar servicios son mujeres. Y que podamos estar en el espacio, uno ser mujer e indígena también, y venir de las comunidades, creo que también pone sobre la mesa que entendemos de alguna forma las realidades que se viven, los contextos que se viven, ¿sí? Porque decimos muchas veces que estamos en esta marea, en esta lucha, ¿no? Mujeres, sin embargo, no todas vamos, que es como un mar en el que vamos, unos van en yate, unas van en lancha, otras van nadando. Entonces, es como que no hay una, pues todavía falta, ¿no? Falta de seguir luchando, seguir haciendo por los derechos de las mujeres, sobre todo de las mujeres indígenas, que en las cifras, si lo vemos, están invisibilizadas, ¿no?
Es correcto. Vamos rapidísimo un corte y regresamos.
Sigues caminando.
Territorios.
Ecos sonoros de identidad.
Mujeres en territorios.
A partir de este programa,
impulsadas por la lucha hacia nuestro reconocimiento,
la presencia de mujeres Huasi abraza el diálogo y respeto con los pueblos originarios.
Y como Andrés,
vendremos una vez al mes.
Mujeres en territorios.
Mujer donan sin pachamama, espejo, vida que evoluciona, creación, amor, abuela, madre, hija, fuerza, guerrera, luz en el camino, diversión, todo en uno, creación, es el flow, compasión,
Gap tasho handa mosh, ejeka kistoch katho gitach, iposhak ekwai tongi a, tahi potach, hen gonsuka a, meshak kistach tasho handa mosh, memos heka kistoch ki, anchte kiningi a, tahi potach, mimos kikitimu patach, en skepsa a, mimos konskumeta, heka kistoch imaki.
Lo que acabamos de escuchar fue a Sara Monroy con Creación de Amor desde Territorio Comcac, esta canción que está buenísima, ¿no?
Sí, sí, decidimos compartir un poquito del trabajo que han estado difundiendo las compañeras artistas y aquí nos comentaba la licenciada Dolores, que por ahí no sé si quieras platicar algo de esto que nos comentabas de Sara Monroy.
Sí, estuvo de invitada en un trabajo con Zapopan y con Comisión Estatal Indígena. Se organizó el Día Internacional de la Lengua Materna y vino Sara Monroy a compartir parte de su libro que escribió y también parte un taller acerca del rap desde el territorio Comcac.
Sí, es muy interesante todas las expresiones artísticas que hemos estado escuchando, viendo, sintiendo en torno a este Día Internacional de la Mujer, es tanta la diversidad que no acaba uno de conocer todo. Pero te cortamos poquito hace rato con esto de los cortes, no sé si quisieras continuar, Dolores, ¿cómo es que impacta esta actividad tuya al interior de una institución? ¿Cómo la vives desde tu contexto de ser mujer, de ser originaria, residente o migrante, no sé, ahí existe ya, mucha
indígena diferencia. Grande tapatía.
Sí. Indígena urbana.
Miu.
Ya. Sí.
Como los hius, miu.
Ah. Pero ya iu dicen, indígenas urbanos, ya jóvenes ya no, dicen.
Jóvenes bueno, siempre.
Sí, pues sí ha sido un reto. Como les comentaba, ha sido un reto, pero también ha sido muchos aprendizajes. Conocer el territorio jalisciense ha sido uno de también, conocer a mujeres de otras, de la cultura wixárika o de la cultura nahua. Entonces han sido, y de la zona metropolitana, que somos muy diversas, y somos muy diversas también en el contexto dentro de las mismas mujeres indígenas, ¿no? Pero creo que posicionar el tema, visibilizar también la presencia, la participación de las mujeres indígenas en espacios de toma de decisiones y sobre todo de mujeres indígenas, que poco a poco se va ganando el terreno, que falta muchísimo todavía, pero que esta participación vaya abriendo brechas, caminos para otras compañeras, ¿no? Para otras generaciones que vienen también con nosotros. Y es aprendizaje. Cada día son los aprendizajes y hablar de mujeres indígenas es hablar también de este territorio, de un territorio que hablamos desde lo natural también, desde la cosmovisión, desde muchos aprendizajes, mujeres que compartimos y que las mujeres somos las que transmitimos de manera generacional los saberes también de las comunidades.
Sí, te agradezco mucho este punto que profundizas. Creo que es muy importante porque algo que yo veo que nos caracteriza mucho a las mujeres es esta forma de construir, ¿no? Siempre en colectivo, siempre buscando apoyarnos en la de al lado. Creo que esta es una de nuestras fortalezas que nos ha permitido llegar hasta donde estamos, pero al mismo tiempo pues implica mucho más trabajo, ¿no? Y bueno, pues pensando en esta parte, yo te preguntaría, Dolores, ¿tú qué crees que es lo que hace falta por concluir, por dar seguimiento? O sea, ¿qué nos está haciendo falta a las mujeres desde los colectivos, desde las organizaciones y desde las instituciones, que es donde se marca mucho ahí esta pauta, porque son quienes funcionan como facilitadores de herramientas, de plataformas, de vínculo? Entonces, ¿qué es lo que hace falta para todas las mujeres que nos están escuchando desde las diferentes trincheras?
Yo creo que nos hace falta creérnosla de que sí podemos, de que tenemos la capacidad, de que podemos hacerlo. Porque nos han tenido como en esta parte de que no tenemos esa capacidad de liderazgo. Sin embargo, la tenemos. Y ya como lo dijo la doctora Robinson, esta institución, ¿no? La de la UASI, que surge a través de la insistencia, de la terquedad, ¿no? De mujeres, creo que nos hace falta el creérnosla, que sí podemos y que sí podemos hacerla. Pero también necesitamos el apoyo colectivo, el apoyo de las redes. ¿Por qué? Porque para que otras mujeres estemos aquí, para que otras mujeres estemos en los espacios de toma de decisiones, hay otras mujeres detrás, ¿sabes? Mujeres cuidadoras, mujeres que están trabajando. Entonces, para que nosotras podamos estar aquí, pero también tenemos que reconocer el trabajo de los cuidados, el trabajo de las mujeres que no todas, como les decía hace rato, estamos en el mismo barco y necesitamos ese apoyo colectivo de nosotras mismas para poder estar. Hace unos días estaba en un taller con mujeres en el sur, precisamente en Mazatán, que es Zapotitlán y Cusalapa, en Jocotlán, en Villa Purificación. Hablábamos de esto, de que para ocupar espacios para participación dentro de la misma comunidad, pues sí, pero cuando se te carga el trabajo en casa y luego los cuidados de la familia y luego el ser esposa y luego para la comunidad, se te triplica el trabajo y por lo tanto ya no quieres hacer el otro trabajo porque pues no se te está remunerando, ¿no? Entonces creo que el apoyo colectivo, el apoyo, el generar los espacios, pero también las condiciones para que entonces las mujeres vayan ganando el terreno en la participación, ¿no? En los espacios de la toma de decisiones. Lo tenemos en todo, en la cuestión del embarazo, la lactancia, lo tenemos porque muchas veces muchas mujeres sacrifican el tener hijos para continuar su carrera profesional, ¿no? Entonces, balancear eso nos falta mucho, pero se tienen que generar las condiciones. Si no se generan las condiciones, no podemos seguir avanzando.
Exactamente.
Ay, yo quisiera agregar a lo que dices que y agradecer a esa generación de mujeres que en las comunidades, que no solo se les cargaba el trabajo, sino también la mano del marido por ir a reuniones. Y tú lo sabes, Dolores. Mujeres que ni modo aguantaron literal los fregadazos del marido que las castigaban por ir a reuniones, ¿sí o no?
Sí.
En comunidades. Incluso mujeres zapatistas que cuentan eso. Una generación de mujeres que abrieron brecha en el de que se vieron muy violentadas por esa situación.
Sí, que se sigue viendo, ¿no? En algunas, ya algunos de manera maquillada se podría decir, sí, pero se sigue haciendo. Y lo vemos también en la ciudad, no solo claro, es que en las comunidades,
por
¿no?
Por supuesto, sí.
Sí, 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 sí. Sí, incluso en otras comunidades, como lo mencionaba la doctora Margarita, sí, en el trabajo que hemos realizado también nos hemos topado con muchísimas experiencias de diferente tipo en torno a la violencia, a la agresión hacia las mujeres por este tipo de acciones, ¿no? Como querer trabajar, como
querer manifestarse, o sea, querer participar en un Exacto. colectivo. Y tienes razón, obviamente no nada más con las comunidades indígenas, en la ciudad, hasta compañeros, la izquierda de los 70, bueno, actualmente todavía, no crean que...
Lo ¿no? interesante es que quienes han logrado brincar o pasar a abrir esta brecha, pues han tenido resultados muy positivos. Ahí está el ejemplo del colectivo Color de la Tierra de Cuzalapa, este colectivo de mujeres nahuas en la Sierra de Manantlán, que justamente en este momento se encuentran en su gran festival del café, en el que cada año la OASI ha estado ahí, incluso allá andan los compañeros acompañando este tipo de procesos que surgen como iniciativas de la misma comunidad, que ellas mismas han encabezado. Pero pues aquí seguimos entonces trabajando por facilitar, por acompañar, por seguir construyendo y abriendo estas brechas y caminando por las que ya nos han abierto las mujeres en otras épocas. Entonces, pues con esto yo creo que, no sé, si nos vamos ya a corte para escuchar lo que nos comparten la producción.
La palabra de los pueblos. Un espacio para la comunicación sin fronteras.
Lum kinaltik, kuchel, tukeltayel, tebatzil viniketik, tiyakuk yichik, yichel tamu, tebay hachemitel.
Territorios, resistencia y autonomía de los pueblos originarios. Regresamos.
El pasado lunes 4 de marzo se llevó a cabo el taller Derechos de las Mujeres Indígenas en el marco del Día Internacional de la Mujer, que se conmemoró el día de ayer. El taller fue coordinado por la compañera Gabriela Juárez, responsable del Programa de Salud Intercultural en el Área Metropolitana de Guadalajara, que pertenece al Área de Salud Intercultural. Además, participó el Área de Gestión Educativa de UASI y la Unidad de Inclusión. El taller fue impartido por la médico tradicional María de Jesús Patricio, quien pertenece al pueblo nahua de Tuxpan, Jalisco, y quien a través de preguntas como ¿qué es la autonomía?, ¿qué son los usos y costumbres?, ¿qué derechos derechos consuetudinarios conocemos facilitó la participación de las mujeres que han venido trabajando en colectivo para levantar la mano y formar parte de esta ciudad desde su perspectiva laboral y cultural, con sus aportaciones y valores como pueblos originarios a los que pertenecen. Entrevistamos a la compañera Marichuy sobre sus impresiones de este taller de los derechos humanos de las mujeres indígenas.
Claro que sí, como mujeres o en el marco pues del que ya pronto será el Día Internacional de las Mujeres, lo que me decían era conocer un poco los derechos como mujeres a residentes aquí en la ciudad de Guadalajara y que ha sido muy difícil. Ahora sí que no tanto el venir a dar el taller, sino después de platicar con ellas y escucharle, pues la lucha que han dado, ¿verdad? También la organización que tienen, porque el estar en Guadalajara pues no es fácil, y más como mujeres que son residentes, pero que han dado esa batalla desde donde están. Entonces, a mí lo único que me tocó es compartir lo que están haciendo los pueblos, lo que están haciendo las mujeres en relación a la defensa de sus derechos, tanto individuales como colectivos, y compartirles pues esa lucha que se lleva y sobre todo lo que nos toca como pueblos que somos, como hermanos, lo que nos toca hacer al interior y lo que nos toca hacer al exterior con el Estado para que estos derechos pues no sean violados, ¿verdad? Y no sean violentados, y sobre todo esa exigencia de el respeto a las ya formas que se tienen organizativas de vida y de tener una lengua, un vestido, una educación. Entonces, pues justamente hoy más que taller sirvió como reflexionar conjuntamente con ellas, como mujeres que están viviendo en una ciudad que no es fácil y a lo que se enfrentan y se han enfrentado, y que esto los ha hecho fuertes. Las ha hecho fuertes porque tienen hijos, hijas, y no quisieran que se vieran igual dañadas en su persona ni como pueblos que son. Entonces eso las ha hecho ser fuertes. Entonces yo también me llevo como esa organización que tienen, esa permanencia en una ciudad, de cómo salir adelante ante todas estas adversidades que se van encontrando. Entonces, pues para mí es muy importante escuchar otras formas de vida desde una ciudad, y que veo que es muy difícil, pero si se mantiene esa organización colectiva, creo que lo pueden ir venciendo. Y creo que esa fue la reflexión, de no estar ya más aislados, sino cómo irnos organizando como pueblos hermanos, y que no tenemos que estar peleados unos con otros, que en una ciudad es importante mantener esa unidad por algo que pase a un pueblo, pues cómo echarse la mano entre todos.
Para concluir, la compañera María de Jesús Patricio celebró este espacio entre mujeres indígenas, acordando el siguiente taller de plantas medicinales que se realizará en próximos días.
Que a mí me gustó mucho esa reflexión de cómo poco a poco sí se van conociendo los derechos, pero también se va visibilizando cómo han sido destruidos y cómo han sido aislados y separados y confrontados. Entonces, cómo nos toca ahora hacer de organizarnos y estar más cercanos si queremos realmente lograr lo que tanto hemos peleado, ese reconocimiento y ese respeto hacia lo que tenemos derecho como pueblos y como humanos también que estamos aquí viviendo. Entonces, yo me voy muy bien agradecida de escucharles, y también con ese compromiso de seguir, porque pidieron pues que se les gustaría mucho verlo de salud. Entonces ya quedamos que nos vamos a volver a encontrar para hablar sobre un tema también muy fundamental, es el derecho a la salud y sobre todo ese reconocimiento a las prácticas tradicionales que se tienen en un pueblo, en una comunidad, ¿no?
Agradecemos a la médico tradicional María de Jesús Patricio por esta entrevista y por los siguientes trabajos acordados en conjunto con las mujeres de pueblos originarios radicados en esta zona metropolitana de Guadalajara. Difusión intercultural UASI.
Bueno, y estamos ya de regreso en esta edición especial de este su programa Territorios. Lo que acabamos de escuchar, pues, son una parte de las actividades que normalmente se desarrollan en la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas. En esta ocasión, la compañera María de Jesús Patricio, quien acompañó esta actividad, este taller, que tenía que ver con los derechos de las mujeres indígenas, con la medicina tradicional. Y bueno, pues agradecer también a las compañeras del área de salud intercultural comunitaria y el área de gestión educativa, quienes acompañaron este proceso, esta actividad. Y al mismo tiempo quisiera darle la palabra a la compañera Sandra, que nos comparte un poquito de más información sobre el área de gestión educativa intercultural de la UASI.
Claro que sí. Les avisamos que la inscripción al curso de preparación para el examen de ingreso a bachillerato o licenciatura ya está disponible, y si tú eres aspirante UDG y perteneces a un pueblo originario, puedes obtener un 50% de descuento en este curso. Así que acércate con nosotros a la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas de la Universidad de Guadalajara para más información, o al teléfono 3134-2222, extensión 11740, con la maestra Brenda, con Laura o con una servidora. Y pues también nos encuentras en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram, como Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas.
Y en Instagram como uasi.udg. Entonces, acérquense por el medio que se les facilite, y bueno, ahí estamos en la UASI. Y bueno, retomando un poquito nuestra conversa con nuestras invitadas especiales, pues quisiera preguntar a la doctora Margarita, y con toda su experiencia de trabajo, de acercamiento con las comunidades indígenas, con todo este tema en este marco del Día Internacional de la Mujer. Doctora Margarita, ¿qué es lo que usted cree que nos está haciendo falta?
Bueno, yo coincido muchísimo con Dolores que nos hace falta creérnoslas, ¿verdad? Y creo mucho en lo que también decía Dolores, de que no estamos todas en el mismo barco. Creo que nos hace falta escuchar a las mujeres indígenas, a las mujeres trabajadoras, ¿no? Ayer, por ejemplo, lo decíamos en la marcha, sí, hubo muchísimas mujeres, pero obviamente las mujeres trabajadoras, las mujeres obreras, las mujeres indígenas, las mujeres de comunidades, no tienen posibilidad de estar presentes en una marcha feminista como esta, ¿no? Entonces, yo siempre recuerdo en el 96, el primer Foro Nacional Indígena en Chiapas, cuando las mujeres indígenas corrieron de la mesa a las feministas blancas. ¿Por qué? Porque no, lo que decía Marichuy hace ratito, ¿no? Necesitamos entendernos de nuestras raíces en profundidad, nuestros diferentes modos de hacer y nuestros diferentes modos de luchar, y escuchar y entendernos, ¿no? Y bueno, se va el tiempo, pero para terminar, yo quisiera decir que hubo otras mujeres que no mencioné, pero que también fueron tercas para que la UASI, como Patty Ríos, como Rosario, como Xochitl, como Anabel Huerta, mujeres que lucharon por tener un módulo especial de salud intercultural en el civil, la cuestión de educación. Entonces sí, insisto, aunque hay hombres en la UASI y han trabajado mucho, la creación de la UASI y el impulso que tuvo para nacer fue de mujeres, como todos los partos.
Claro que sí. Por ahí Tania Flores.
Tania
por
Flores, ahí Tania.
Sí, para que no se nos
Rocío Moreno.
Todas las que estuvieron.
Hay un montón de mujeres que ahorita se me puede ir su nombre.
Claro.
Beatriz Vázquez, muchísimas. Adriana, obviamente, que la acabo de escuchar muy bien.
Creo que otra, bueno, también otra forma de decir esta parte.
Connie.
Creo que pueden ayudar mucho también desde los otros espacios, pues en mitigar también la discriminación y el racismo que existe hacia las mujeres y pues las mujeres indígenas. Y pues obviamente que eres doblemente discriminada por ser mujer y por ser indígena. Entonces, estamos en que contrarrestar esto, discriminación y racismo. Ayuda mucho.
Claro. Sí, que es justamente es el objetivo principal, ¿no? La erradicación de la violencia, la discriminación. Entonces, como pues a manera de cierre, quisiera agradecerles a nuestras invitadas, a todas las compañeras de la UASI, a todas las mujeres del mundo que nos rodean, yo en especial a mi hija y a mi madre, que son un pilar importante. Entonces, como a manera de agradecimiento, les dedicamos este espacio con mucho respeto y con mucho cariño para todas estas luchas desde las diferentes trincheras. Y bueno, pues agradecemos a los compañeros también por facilitarnos este espacio. Sandra, no sé si quisieras...
Pues contar. Igual, muchísimas gracias a nuestras invitadas por haber aceptado estar aquí con nosotros en nuestro programa de iniciación. Esperemos que podamos venir como Andrés cada vez, una vez al mes.
El primero de
encantada. Esperemos que les haya gustado muchísimo.
Bueno, y pues esto fue Mujeres en Territorios.
Mujeres en Territorios.
A partir de este programa, impulsadas por la lucha hacia nuestro reconocimiento,
la presencia de mujeres WASI abraza el diálogo y respeto con los pueblos originarios.
Y como Andrés,
vendremos una vez al mes.
Mujeres en Territorios.
Territorios. Territorios. Territorios. Voces vivas del color de la tierra.
El Congreso Nacional Indígena tiene unos principios. Son servir y no servirse, representar y no suplantar, construir y no destruir, obedecer y no mandar, proponer y no imponer, convencer y no vencer, y bajar y no subir. Una de sus consignas dice: nunca más un México sin nosotros.
Los esperamos nuevamente el próximo sábado a las 12 del día. Agradecemos el favor de su atención y sigan escuchando Red Radio Universidad de Guadalajara.
Territorios.